Muy buen día, amigos. Nuevamente, un episodio más de Conexión Novarum. El día de hoy vamos a trabajar un tema sumamente interesante relacionado con el futuro de la industria curtidora, tanto en México como en el mundo, y los retos continuos que ha venido enfrentando. Para ello, hemos estado haciendo interacciones con varias aplicaciones de inteligencia artificial y una de ellas nos dio la opción de generar una síntesis de un largo estudio de investigación profunda que realizó con varios insumos y varios prompts que le proporcionamos. Sirva esta introducción únicamente para dar crédito a Gemini Deep Research como fuente de esta síntesis de un trabajo que realizamos en Novarum México para la industria curtidora.
Hoy nos sumergimos en la industria curtidora, un sector, bueno, con raíces milenarias, ¿no? Especialmente en México.
Uf, sí, antiquísimo.
Pero que ahora mismo está en plena ebullición, digamos, hay que olvidar esa imagen estática.
Totalmente.
Esto es más bien un sistema bajo una presión, pues, enorme para transformarse.
Así es.
Nuestra misión hoy, en esta inmersión, es tratar de entender qué fuerzas le están sacudiendo y cómo está, bueno, cómo está intentando adaptarse para sobrevivir y quizás prosperar de una manera nueva. Vamos a desglosar esto.
Absolutamente. Y para tener una idea de la magnitud, pensemos un poco en las cifras. ¿Te parece?
Sí, claro.
El mercado global de artículos de cuero, bueno, se proyecta en cientos de miles de millones de dólares. Podría superar los 435 mil millones para 2025.
Wow.
Y acercarse a los 855 mil millones para 2032. O sea, hay un apetito por el lujo, por productos de calidad.
Se nota.
Pero aquí viene la gran tensión, ¿no? Ese crecimiento choca, pues choca de frente con preocupaciones que son cada vez mayores.
¿Cómo cuáles?
Pues sobre sostenibilidad, bienestar animal y regulaciones ambientales mucho, mucho más estrictas.
Claro.
Pensamos en normativas como la NOM 001 aquí en México, que controla súper fuerte las descargas de aguas residuales de las curtidurías.
Ajá, le he oído mencionar.
O REACH en Europa, que restringe el uso de ciertos químicos. Es un panorama complejo.
Exacto. Y esas presiones sociales que mencionas son potentísimas. Más del 90% de los consumidores, según algunos estudios, esperan que las marcas sean
transparentes.
Totalmente.
Quieren saber cómo se hacen las cosas.
Y priorizan el bienestar animal, el cuidado del medio ambiente. Hay un dato curioso, fíjate.
A ver.
Parece que algunos consumidores más jóvenes ni siquiera son tan conscientes de que el cuero tradicional es, en esencia, un subproducto.
Claro, de la industria cárnica.
Exacto. Y esta desconexión, junto con la conciencia ética, pues está impulsando fuerte el interés en alternativas.
Definitivamente.
Ahí vemos innovaciones como Deserto, este material hecho de nopal, aquí en México, es un gran ejemplo, ¿no?
Un ejemplo fantástico. Y esa presión social se conecta directamente con el, digamos, el escrutinio ambiental y legal.
Claro. La huella de la industria no es menor. El alto consumo de agua, el uso de químicos como el cromo en el curtido tradicional.
Que es muy contaminante.
Muchísimo. Y los vínculos indirectos con la deforestación por la ganadería necesaria para obtener las pieles.
Uf, sí. Por eso las regulaciones como la NOM 01 que mencionamos son tan impactantes. Obligan a las empresas a invertir y a cambiar sus procesos, quieran o no.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Frente a esta tormenta de presiones, ¿cómo está respondiendo la industria? ¿Qué caminos está tomando?
Pues lo fascinante aquí es ver cómo la tecnología emerge como una respuesta clave. Estamos viendo un auge de soluciones.
¿De qué tipo?
Bueno, métodos de curtido que ya no usan cromo, por ejemplo. Eso es un gran avance.
Sí, importantísimo.
También el uso de tecnologías físicas, como el CO2 supercrítico, que es básicamente CO2 presurizado para curtir de forma más limpia.
Mira qué interesante.
Y un enfoque en economía circular, para reutilizar residuos que antes, pues, se desechaban.
Ajá.
Y la trazabilidad digital, usando cosas como blockchain para poder seguir la piel desde el origen hasta el producto final.
Para dar esa transparencia que pide la gente.
Exactamente. Eso y los materiales biobasados, claro, como Piñatex, Milo. Hay varias opciones surgiendo.
Y junto a la tecnología está todo el entorno político y económico, ¿no? Por un lado, acuerdos como el T-MEC, que dan cierta estabilidad para exportar en Norteamérica.
Sí, eso ayuda.
Pero también hay tensiones como, bueno, posibles aranceles. Sin embargo, surgen oportunidades como el nearshoring.
Claro, esa tendencia de acercar la producción a los mercados finales.
Que podría beneficiar a México, ¿verdad?
Podría, sí. Y no podemos olvidar los apoyos gubernamentales, que son cruciales.
Fundamental.
Precisamente. Programas aquí en México como el Ecocrédito Sustentable o Prosostenible de FIRA son ejemplos de cómo las políticas públicas pueden, pues, facilitar esta transición.
Claro, no todo es presión.
Exacto. Ofrecen financiamiento para que las empresas, sobre todo las medianas, puedan adoptar tecnologías más limpias y cumplir con las normativas. Hay herramientas de apoyo.
Y vemos ejemplos concretos de esta adaptación aquí en México. Empresas como Tempac, que consiguen la certificación del Leather Working Group, LWG.
Que es un sello global importante.
Sí, un reconocimiento de buenas prácticas ambientales en el curtido. O el desarrollo mismo de Deserto, el cuero de cactus que ya mencionamos.
Innovación local con potencial global.
Totalmente.
Y si conectamos todo esto, vemos que la industria no solo está reaccionando pasivamente, está intentando activamente autoorganizarse, digamos.
¿Autoorganizarse? ¿Cómo?
Pues evolucionando hacia estructuras más resilientes, más sostenibles, con certificaciones LWG, economía circular.
Ajá.
Más transparentes, gracias a la trazabilidad que comentábamos. Pero no es un camino único para todas.
Claro, depende del tamaño y el enfoque.
Exacto. Las grandes exportadoras necesitan invertir en innovación global, en trazabilidad punta. Las medianas, pues, en ser eficientes, cumplir las normas locales y aprovechar esos apoyos financieros.
Y las pequeñas.
Y las pequeñas, las artesanales, pueden destacar por su autenticidad, por métodos tradicionales sostenibles. Hay diferentes estrategias.
Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Que la industria curtidora está en una encrucijada. Una encrucijada crítica.
Sí, totalmente.
Está navegando aguas turbulentas, obligada a reinventarse. Es una evolución hacia, bueno, hacia la sostenibilidad, la transparencia, la exploración de nuevos materiales.
Impulsada por todos lados.
Impulsada por lo que quieren los consumidores, lo que permite la tecnología y lo que exigen las leyes.
Exactamente. Y para dejar una idea final, así, resonando un poco.
A ver.
Si partimos de la base de que el cuero tradicional es fundamentalmente un subproducto de la industria cárnica.
Ajá, eso es clave.
¿Qué pasaría si el consumo global de carne cambiara drásticamente en el futuro?
Buena pregunta.
¿Cómo podría esa trayectoria dictar, en última instancia, la evolución a largo plazo, incluso la necesidad misma de la industria curtidora tradicional?
Claro.
Más allá de sus propios esfuerzos por ser más sostenible. Eso plantea una pregunta importante sobre su, bueno, su dependencia fundamental de otro sector.
Una dependencia que podría definir su futuro. Interesante punto para reflexionar.
Muy bien. ¿Qué les pareció? Pienso que es una buena síntesis. El documento es realmente extenso y lo estaremos utilizando para interactuar ya con mucho mayor detalle con los empresarios de esta industria curtidora en México en general. Esperamos que esta síntesis de prácticamente 7 minutos y medio, generado por una inteligencia artificial, sea de utilidad para ustedes, pero está respaldado con lo que nosotros hemos venido integrando para la interacción con esta y otras inteligencias artificiales. Sin lugar a dudas, los retos están ahí. Es muy claro el tema de la sostenibilidad, del cuidado del planeta y el cumplir con las regulaciones. Ahora bien, algo que se presenta en estas circunstancias es el fenómeno conocido como bifurcaciones, que lo refleja la investigación del químico Eli Prigogine, premio Nobel en química de 1977, tal como lo reporta Said Daulabani en el libro Second Sapiens. Esas bifurcaciones son claves, ya que son momentos críticos para que un empresario, un equipo directivo, tome decisiones sobre el futuro de su organización. Para ello, estaremos trabajando para generar escenarios que les permitan a estas empresas y a la misma industria como un conjunto, ¿verdad?, a través de su cámara, tomar las mejores decisiones para navegar en aguas turbulentas hacia el futuro. Esto fue un capítulo más de Conexión Novarum y seguimos en contacto. Muchas gracias.